Amén. Bendiciones. Le pido que busquen su Biblia, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, por favor. ¿Y juega alguien hoy o hay partido hoy? No hay partido, ¿ah? Entonces, ¿qué pasó con los hermanos que no vinieron hoy? Ya. El día que jugó México se les entendía, ¿verdad? Por cierto, los hermanos allá en Calvary Chapel, Oxnard, como ellos tienen el servicio a las 5 de la tarde, y él sé que el día del servicio de, perdón, el día del juego de México, dieron un anuncio de que después del servicio iban a tener el partido, lo podían ver ahí en la iglesia. Así que animándolos para que no se quedaran en casa, ¿no? Pero a las 5 de la tarde, un servicio a las 5 de la tarde, ¿va? Es difícil. Pero aquí estamos, amén. Hoy tenemos un problema con el PowerPoint, no lo tenemos en la pantalla. Así es que hay versos que de ayuda que pongo en la pantalla, pero creo que nomás se los voy a leer entonces, ¿verdad? Y así pone mucha atención, ¿verdad? Los puntos también van a salir ahí arriba, así es que vamos a tener que poner más atención el día de hoy, amén. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos perdón, Padre celestial, por todas las cosas que a veces pasan, Señor, que a veces son nuestra culpa, Padre Santo, Señor. Padre, pero te pedimos, oh Dios, Señor, de que, Padre celestial, Señor, en este momento aclares nuestro entendimiento, Señor, para poder captar lo que tu palabra nos dice en esta tarde, Señor. Que nos ministre, Padre bendito, Señor, que seamos esos hijos de consolación, Padre, que vamos a ver hoy, Señor, que podamos, Señor, abundar, Señor, en buenas obras también, Padre celestial, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que van a necesitar su Biblia hoy. Estamos en Hechos, capítulo 9, del versículo 23 en adelante. Hermanos, a través de la Biblia podemos ver que los nombres son dados a los personajes, ¿verdad?, que salen en la Biblia, las personas que salen, hombres de Dios, mujeres de Dios, que aparecen en las Sagradas Escrituras, que les dan esos nombres por características que definen a la persona, ¿no? Por ejemplo, el ángel de Jehová vino y habló a José y le dijo, llamarás su nombre Jesús. En griego es Yeshua, perdón, no en griego, en hebreo es Yeshua, porque le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Yeshua quiere decir Jehová es salvación, ¿verdad? De acuerdo a la característica de la persona. Los nombres también eran dados dependiendo de las circunstancias del nacimiento de la persona. El ángel de Jehová le dijo a Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham, que llamaría a su hijo Ismael, porque Jehová había oído su aflicción. Ismael significa Dios oirá. Y hay otros personajes en la Biblia, ¿verdad? Hay otros nombres que son mencionados, por ejemplo, los hijos de Noemí, la suegra de Ruth. Estos fueron nombrados por la condición física en la que ellos nacieron. Sus nombres eran Malón y Kelión. ¿Recuerdan esos nombres? Malón quiere decir enfermizo. No era malito de salud, era malón de salud, ¿verdad? Y el otro es Kelión. Y Kelión no era porque tal vez tenía una gran melena, ¿verdad? Que parecía león y la gente le decía, Kelión, ¿no? Kelión quiere decir débil, debilucho, raquítico. Entonces, las nueras de Noemí, Ruth y Ofra, ellas quedaron viudas porque Malón y Kelión le dieron, ¿verdad?, honor a su nombre, ¿verdad?, por su salud, y ellos murieron muy jóvenes. Hoy vamos a ver a uno cuyo nombre es José, pero le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y solamente se le menciona como José una tan sola vez en la Biblia. Y después lo conocemos como Bernabé. Y es que el sobrenombre que le dieron quiere decir hijo de consolación. Amén. Por eso ven el mensaje, el título de este mensaje, no lo ven porque no está en la pantalla, pero es Hijos de Consolación Abundando en Buenas Obras. Amén. ¿Cuántos hijos de consolación hay aquí? ¿Y cuántos abundan en buenas obras? Se oyen los crickets. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Hijo de consolación. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, que Dios usa a Bernabé intercediendo por Saulo para que lo aceptaran la iglesia allá en Jerusalén. La vez pasada vimos cómo Ananías fue usado por Dios para ir y orar por Saulo después de que el Señor se le apareció camino a Damasco. Y vimos que al principio, ¿qué le pasó a Ananías cuando le dijo que fuera a ver a Saulo? No, Señor, ¿verdad? Tuvo miedo porque Saulo tenía mala fama, ¿verdad? De perseguidor. Pero el Señor le dice, ve porque lo he escogido como instrumento mío, le dijo, para llevar mi nombre ante reyes gentiles y a los hijos de Israel. Y le dijo que le iba a mostrar cuánto iba a sufrir por su nombre. Entonces Ananías, pues ahí vamos, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a sufrir aquel que perseguía tanto a la iglesia, ¿no? Así que Ananías fue, y no solo eso, pero le aceptó como hermano. ¿Se recuerdan que le dijo, hermano Saulo? Es lo primero que le dijo, amén. Entonces él oró por él y después lo bautizó, ¿no? Entonces los discípulos en Damasco también le aceptaron a él como hermano y convivieron con él. Él convivió ahí. Y los discípulos en Damasco, mis hermanos, ellos nomás habían oído la fama de Saulo, ¿verdad? No habían visto lo que él había hecho. No era como los de Jerusalén, que ellos vieron cuando apedrearon a Esteban y vieron, ¿verdad?, que Pablo consentía en la muerte de él y cómo Saulo persiguió a la iglesia en Jerusalén. Ellos lo sabían. Entonces, para los hermanos en Jerusalén era un poquito más difícil aceptarlo, ¿no? Porque se las conocían todas, ¿verdad? Pero en cambio aquellos, ellos no habían sido perseguidos por él. A eso iba Saulo a Damasco, ¿verdad? Con cartas de orden de arresto para arrestar a todo creyente, a todos los del camino, decía, y llevarlos presos a Jerusalén. Entonces ellos lo aceptaron, pero en Jerusalén no les fue igual. Vamos a ver el versículo 23 al 24, ahí espero que todos tengan su Biblia. Si no, puede usar su teléfono inteligente, ahí puede verlo en la Bible app o puede verlo en BibleGateway.com. Dice así, versículo 23 al 24, dice de Hechos 9, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Para empezar, la frase, pasados muchos días, que ustedes ven aquí, mis hermanos, este versículo 23, esta equivale, mis hermanos, aquí a 3 años. Pasados muchos días aquí quiere decir 3 años después, ¿no? La palabra de Dios se complementa a sí misma, amén. Y vemos en Gálata lo que estos, pasados muchos días, lo que esto significa o a qué equivalen estos días, ¿no? Gálatas 1:18, no lo tenemos en pantalla, pero dice así, dice después, dice, pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas 1 también relata que Saulo fue de Damasco a Arabia y después regresó de nuevo a Damasco antes de ir a Jerusalén. Por eso digo que la palabra de Dios se complementa ¿verdad? Un versículo al otro versículo. Entonces, habían pasado 3 años, porque lo dicen Gálatas, ¿no? 3 años, y los judíos en Damasco buscaban matarlo a él. Imagínense, del versículo 22 al 23, de un versículo al otro, equivale a 3 años. Imagínense, ¿verdad? Entonces, como ellos estaban vigilando las puertas de Damasco, tuvieron que bajar a Saulo con una canasta. Que unos opinan, ¿verdad? Unos comentan de que es muy probable que esa canasta, pues era una canasta, ¿verdad? No era una canasta pequeñita, era una canasta que iba a aguantar a un adulto, ¿verdad? De unas 175 a 200 libras. Entonces muchos opinan de que ellos habían hecho esta canasta con el propósito de escapar del mismo Saulo que venía tras ellos, ¿no? O la persecución. Entonces ahora esta canasta que fue preparada para salvar a aquellos que Saulo iba a perseguir, ahora es usada para salvarlo a él, para sacarlo de Damasco, ¿no? Entonces Saulo escapa y llega a Jerusalén, y ahí es donde estamos. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense, mis hermanos, con la fama que tenía Saulo, llega a Jerusalén y empieza a tocar, tal vez le dieron la dirección de todos los hermanos, ¿verdad? Los de Damasco, y empieza a tocar casa por casa, y la gente allá, calladito, pretendiendo que no estaban en casa, ¿no? O se lo pueden imaginar, ¿verdad? En las plazas ahí caminando, ven a Saulo que viene por allá y empiezan, ay, y se van por otro lado, ¿no? Así le tocó a Saulo, ¿no? Entonces, versículo 27, nadie quería acercársele a él, ¿no? Por su mala fama que tenía. O porque no creían de que él en verdad había cambiado, ¿no? 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces aquí viene, entra en la escena Bernabé, José, el hijo de Consolación. Sabemos que su nombre es José porque él es mencionado por primera vez en Hechos capítulo 4, donde dice lo siguiente, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de Consolación, levita natural de Chipre, algún día iremos a Chipre, Jani. Chipre, ya tiempo, tenemos años de estar diciendo como que queremos ir a Chipre, a la isla de Chipre, pero primero Dios un día. Versículo 37 dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vimos esto en Hechos capítulo 4, ¿no? Él es mencionado ahí por nombre, mis hermanos, y como uno de los primeros que vendieron sus propiedades para que no hubiera ningún necesitado en la iglesia. Él tenía una heredad y la vendió. No dice que tenía heredades y vendió una de ellas, como fue el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Vendieron una heredad. Cuando dice vendieron una heredad, quiere decir que tenían más, ¿verdad? Pero él dice, como tenía una heredad, la vendió. Entonces, él la vendió, mis hermanos. Él dio todo lo que él tenía, ¿no? Y como les contaba, como este era el año de jubileo, la heredad tenía el precio máximo, porque tenía su precio equivalente era a 50 temporadas, ¿verdad? Por cada año. Tenía el precio mayor, la propiedad, ¿no? Y él lo dio todo. Quiere decir que él, mis hermanos, se quedó sin propiedad, no solo él, pero sus hijos se quedaron sin propiedad. Tal vez sus nietos, ya 50 años después, ¿verdad? Porque la ley regresaba la propiedad en el año 50, en el año de jubileo, la regresaba a la familia que había sido dada por Josué. Entonces, pero mire, todo ese tiempo, ¿verdad? Sus hijos, tal vez sus nietos iban a poder lograr regresar esto. Entonces, esto es un acto de amor grandísimo que hizo Bernabé aquí, mis hermanos. Lo dio todo, ¿no? Bernabé vio que en la iglesia habían necesitados, había hermanos menos afortunados que él, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. Y recuerdan, nadie le dijo, los apóstoles no le dijeron que lo hiciera, ¿no? No le predicaron de la prosperidad, no le dijeron que ven, pasen los que van a ofrendar de $1,000 para arriba. Nada de eso, no. El Espíritu Santo habló a él y él lo hizo de corazón y así fueron otros, hicieron lo mismo, ¿no? Así que por su sobrenombre, mis hermanos, él recibe ese sobrenombre por su generosidad, mis hermanos, por su amor incondicional como el amor de Jesús, que él también, ¿verdad?, lo dio todo. Se despojó a sí mismo, ¿verdad?, para venir y morir por nosotros. Entonces, ahorita Bernabé ve otra necesidad. Hay un hermano aquí, ¿verdad?, que el Señor lo ha cambiado, que tiene un pasado pero muy horrible, ¿no? Pero aún así, él viene y intercede por él, mis hermanos, ¿no? Había una necesidad aquí, y la necesidad era una necesidad de aceptación, pero porque ¿cuántos queremos ser, verdad, aceptados? Nadie quiere venir aquí de que le voltean a ver mal a uno, ¿no? Y si hacemos eso, pues lo que pasa, esa persona ya no regresa, ¿no? Todos queremos tener ese sentido de aceptación, ¿no? Como les compartí anteriormente, ¿verdad? La gente, el mundo, ve el pasado de uno, pero el Señor ve ¿qué? El futuro. El Señor ve lo que Él va a hacer, ¿no? La gente ve lo que uno hace, lo que uno ha hecho. Amén. A ver, pónganle en silencio los teléfonos, por favor, para que no estén ahí. Bio, bio, bio. Voy a compartir unos puntos que no los voy a tener en la pantalla, como les dije anteriormente, pero el primer punto es este. Los hijos de consolación se interesan por el bienestar de los demás. Los hijos de consolación se interesan por el bienestar de los demás. Mis hermanos, alguien como Bernabé no te pregunta a ti cómo estás nomás por formalidad. Un hijo de consolación te pregunta cómo estás porque en verdad quiere saber cómo estás. La gente dice cómo estás, ¿verdad? Pregunta cómo estás, pero nomás lo hacemos por costumbre. Solamente los hijos de consolación están en verdad interesados por el bienestar de los demás. Los hijos de consolación, como Bernabé, son personas que demuestran amor incondicional y sin hipocresía, sin fingimiento. El mismo Pablo, que Bernabé tuvo compasión de él, escribió los deberes cristianos en Romanos capítulo 12, el versículo 9 y 10 dicen así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, ¿verdad? Lo más honroso que hay que hacer, mis hermanos, no es mirarlo por lo suyo propio, sino por los demás, ¿verdad? Prefiriendo a la otra persona en vez de a uno mismo, ¿no? ¡Qué tremendo! Así es que el primer punto es que los hijos de consolación se interesan por el bienestar de los demás. Segundo punto, si quiere anotarlo, es también los hijos de consolación toman iniciativa y practican la hospitalidad. Toman iniciativa y practican la hospitalidad. Amén. Él vio que un nuevo creyente no estaba siendo bien recibido por la iglesia y él fue diligente en practicar la hospitalidad. Romanos 12, 11 al 13 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Me pregunto si Pablo tal vez tenía en mente, cuando él está siendo guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo esto o lo está dictando, ¿verdad?, a Timoteo. Y tal vez él tenía en mente a Bernabé, lo que Bernabé hizo por él, ¿verdad?, cuando todos no querían, ¿verdad?, no lo querían aceptar, cuando ninguno creía que el Señor en verdad le haya cambiado. Pasemos al versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahora, gracias a la iniciativa de ese hijo de consolación, Bernabé, Saulo es aceptado en la iglesia. Amén. Ahora él está con ellos como estuvo con los hermanos en Damasco y comienza a hacer impacto en la iglesia. Comienza a ser un miembro activo. Eso es lo que quiere decir que él entraba y salía. Amén. Aquí, mis hermanos, cada uno de ustedes entra y sale. Aquí, ¿verdad? Pero hay unos que nomás entran, salen y ya después, al mes vienen otra vez. Entran y salen. Y después al mes otra vez, ¿no? Siguiente punto. Los hijos de consolación son los primeros en perdonar el pasado de las personas. Los hijos de consolación son los primeros en perdonar el pasado de las personas. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué será que es tan difícil perdonar a los demás, ¿no? ¿Por qué será cuando el Señor nos perdonó y nos perdona, sigue perdonando tantas a nosotros? Siguiente punto. Los hijos de consolación son sensibles al potencial en las personas. Los hijos de consolación son sensibles al potencial de las personas. Quiere decir que tienen capacidad de captar, de ver a la persona, ¿verdad? El potencial de la persona, lo que esa persona, lo que el Señor puede hacer en esa persona, mejor dicho. Amén. Porque para el Señor no hay nada imposible. Amén. Bernabé fue el único que dijo, démosle una oportunidad, ¿verdad? Y miren el impacto que causó allí en Jerusalén, igual como en Damasco también, ¿no? Él tuvo que irse de Damasco también porque estaba causando todo ese caos allá, entonces se fue a Arabia y ahora llega a Jerusalén. Y mire, el 29 al 30, y hablaba de no, ¿cómo? Denodadamente, con denuedo, y hablaba con denuedo en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mis hermanos, era tan fuerte el impacto que la forma como el Señor estaba usando a Saulo, mis hermanos, y la forma como debatía con sus ex compañeros, probablemente aquellos que también fueron instruidos a los pies de Gamaliel, y ahora él está ahí, ¿verdad?, con la palabra de Dios, mostrando que Jesús era el Mesías, ¿no?, que ellos no creían, al punto de que estos quieren matarlo, que los hermanos deciden mejor encaminarlo a Cesarea y después mandarlo a Tarso, su pueblo natal de Saulo, ¿no? Y ahí, mis hermanos, va a pasar Saulo 8 años. No lo vamos a ver hasta 8 años después, imagínense. Pero 8 años en Hechos son nomás 2 capítulos. Al final del capítulo 11 comienza, lo vemos su nombre otra vez y ya va a comenzar su primer viaje misionero. Entonces, pues ya después, ¿verdad? De ahí para allá, Pablo, usado por el Espíritu Santo. Amén. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Con la pasión que Saulo perseguía a la iglesia, así también él predicaba a Cristo a tal grado que enojaba más a sus ex camaradas, ¿no? Así que tiene que irse otra vez, ¿no? Imagínese el impacto que él estaba haciendo, ¿no? Pero como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. La iglesia comenzó a crecer aquí, dice que andando en el temor del Señor, ¿verdad? Es muy importante andar en el temor del Señor, porque es el principio de la sabiduría. Amén. Desde antes de la muerte de Esteban, mis hermanos, no habíamos visto sanidades, milagros, ¿verdad? En el capítulo 6 dice que Esteban, él hacía grandes prodigios y señales, así como los apóstoles, pero no nos da detalle qué es lo que hacía, ¿verdad? Entonces aquí en el capítulo 9 termina con dos milagros tremendos que vamos a ver. El primero es Eneas es sanado. Vamos al versículo 32, dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó Eneas. Noten la autoridad, mis hermanos, de que Pedro va por, claro, lleno del Espíritu Santo, él usa aquí. Le dice: Jesucristo te sana. No le dice: Jesucristo te va a sanar algún día. Estoy orando por ti para que el Señor te sane algún día. No, Jesucristo te sana y es sanado. Y le dice: levántate, haz tu cama. Haz tu cama, porque ya no será cama de parálisis, sino cama de descanso. Ya no estarás en esa cama a las 24 horas del día. Pobrecito, ¿verdad? Ahí sí le tocaba. Solamente la vas a necesitar a la hora del descanso en la noche, ¿no? Arregla tu cama, dobla las colchas, arregla la almohada, porque ya no vas a pasar allí en ella todo el tiempo. Solo cuando sea hora de hacer unas mimis, hora de dormir. Ahora se imagina, mis hermanos, el gozo que causó esta sanidad, no solo para Eneas, pero también aquellos, mis hermanos, porque, ¿verdad?, todo paralítico necesita personas que le estén atendiendo, ¿no? Imagínense el gozo de estos aquellos hijos de consolación que pasaron 8 años ahí, ¿verdad?, a la par de Eneas, atendiéndole, ¿no? El cojo que fue sanado en Hechos capítulo 3, él dice que toda su vida era así. Y que lo llevaban todos los días al templo, a una puerta ahí, a la entrada del templo. Lo llevaban todos los días en la mañana y lo traían de regreso a la tarde. Imagínate, ellos también. Ahora ellos ya no tenían que estarlo llevando ahí todos los días, ¿no? Porque él ahora podía caminar donde quiera que el Señor lo mandaba a él, ¿no? Pedro le dijo a él, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. También, ¿verdad?, como vemos ahí el poder del Espíritu Santo, ahí la autoridad. Siguiente punto, los hijos de consolación están al lado del enfermo hasta que el Señor lo levante. Amén. Los hijos de consolación están al lado del enfermo hasta que el Señor lo levante. Versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Sarón, de ahí es la rosa de Sarón, ¿verdad? Dice que es bien hermosa la rosa de Sarón. Todos los que vieron ahí, mis hermanos, note cómo Pedro es usado por Dios para hacer similares milagros que Jesús hizo. Vamos a ver un contraste, mis hermanos, entre este paralítico y el paralítico que se encuentra en Mateo capítulo 9. Le voy a pedir ahora sí que vaya a Mateo 9, amén. Vamos a estar ahí de Mateo 9 y vamos a regresar a donde estamos ahorita, a Hechos 9. 9:9. Así no nos perdemos, ¿no? Cuando ya la hayan encontrado me dicen... Amén. Pues en Mateo 9 vemos a un paralítico que es llevado a Jesús. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los escribas decían por dentro, decían ellos, este está blasfemando. Así que Jesús dice así, en Mateo 9, versículo 4 al 6, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La diferencia, mis hermanos, con este paralítico aquí, es que Pedro anda visitando las iglesias, amén, y encuentra a este paralítico que probablemente ya era creyente. ¿Por qué? Porque dice que fue a visitar a los santos, ¿verdad?, los apartados, los creyentes, y halló a uno de ellos que se llamaba Eneas, a uno de los santos que se llamaba Eneas, que era paralítico. Y Pedro no tiene que decirle tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque él no es Dios, ¿verdad? Porque solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Y porque también este ya fue perdonado, porque ya es creyente, ¿verdad? Santo, apartado, santificado, amén, apartado, justificado por la sangre de Jesucristo. Entonces él ya ha sido perdonado, el arrepentimiento ya ha llegado a su vida, ¿no? Entonces no le dice eso, no como al otro, ¿verdad? Que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Después de este milagro, vamos a ver a uno más poderoso ahorita. Vamos a regresar a Hechos, versículo 36. Ya no vamos a regresar a Mateo. Les mentí, perdónenme. Pero después vamos a ir a Lucas 8. Mateo 36 dice así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Los discípulos en Jope oyen que Pedro estaba en Lida y enviaron a dos hermanos a irlo a traer. En Lucas vemos la resurrección de la hija de Jairo, ¿verdad? Un caso muy similar al de Dorcas, pero con la diferencia de que es una niña de 12 años aquí, ¿no? Jesús llega a un lugar donde había una gran multitud que lo esperaba y que le recibió a él con gozo, ¿no? Déjeme leerlo para, no sé, mejor que okay, vaya a Lucas capítulo 8, por favor, vaya a Lucas 8, 8:41. Creo que el PowerPoint nos tiene mal acostumbrados, ¿verdad? Bueno, para ahorrar tiempo es que lo ponemos los versículos en la pantalla, ¿no? Pero Lucas 8, 41 y 42. ¿Estamos ya? Dice así, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces vemos aquí la escena, ¿verdad? Vamos a regresar a Hechos, capítulo 9, versículo 39, dice así, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. A Jairo le anunciaron que su hija ya había muerto, pero Jesús dijo, no temas, cree solamente y será salva. Lucas 8, de regreso 8, vamos al 51 y al 52. Lucas 8, 51 y 52, dice así. Entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pueden ver aquí la similitud, ¿verdad? Pedro estaba ahí también, ¿verdad? Pues se imaginan a Pedro estando ahí, ve a Dorcas, entra ahí, ¿no? Y recuerda la misma escena que sucedió mucho tiempo atrás, ¿verdad? Con Jesús, que Jesús lo dejó entrar a él, a Juan y a Jacobo, y él vio lo que el Señor hizo. Entonces a él, ahora a él le toca, ¿verdad? Por eso el Señor dijo que muchas cosas más grandes harán ustedes, amén, en el nombre de Jesús. De regreso a Hechos 9:40. Vamos de regreso a Hechos. Dice así, entonces, sacando a todos, ¿qué hizo? Los sacó a todos. Lo mismo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Que nomás quedaron los padres de la niña, ¿verdad? Menor de edad. Pero aquí Dorcas es mayor, ¿verdad? Y los saca a todos. Pedro se puso de rodillas y ¿qué? Oró, ¿verdad? Muy importante la oración. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó, ¿cómo? Viva. Amén. Vamos de regreso a Lucas 8, versículos 53 al 55. Vamos a ver la experiencia del Señor Jesús en esta misma situación. 53 dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Vemos las dos, ¿verdad? Las dos escenas aquí, ¿no? Con la diferencia, ¿verdad? En ahora en Hechos, que no habían burlones. No habían, ¿verdad? No habían ahí los que se burlaron de Jesús, no estaban burlándose de ¿qué dice? Uno había comida, el otro no, ¿verdad? Entonces, vemos eso también. Otra es que Pedro dice que se puso de rodillas y oró primero. ¿Eh? Nosotros no somos Jesús, ¿verdad? Jesús nomás dijo, levántate, tus pecados te son perdonados, pero nosotros no. Y aún así, el Señor Jesús nos enseñó, nos dio el ejemplo de que debemos de orar. Él pasaba noches enteras en oración. ¿Eh? Entonces, mis hermanos, ahí vemos esa diferencia, ¿no? No había burlones ahí. ¿Por qué no había burlones ahí en la casa de, por los santos? Muy gracias, hermano, gracias que está poniendo atención. Porque está entre los santos, los apartados, creyentes, ¿no? Y hermanos, y entre creyentes, ¿verdad? Entre los santos no deben haber burlas, ¿verdad? Versículo 42 al 43 para concluir. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Miren, mis hermanos, fue donde los santos, ¿verdad? Todos se dieron cuenta de alrededor que Eneas había sanado. Todos sabían que Eneas estaba paralítico por 8 años, y de pronto lo ven caminando en la plaza. Fue a hacer los mandados, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Y todos esos que vieron ese milagro, creyeron. Y así se multiplican los santos ahí en Lida. Se multiplican los santos en Jope también, cuando oyeron lo que había pasado también en casa de Dorcas, ¿no? Noten, mis hermanos, que Pedro está haciendo todo lo que él aprendió de Jesús. El Señor sigue haciendo milagros hoy en día, mis hermanos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es oración. Es orar, mis hermanos, y el Señor puede usarnos a nosotros. Amén. El Señor nos quiere usar también para que nosotros también seamos hijos de consolación, para estar ahí a la par de aquellos que sufren, aquellos que están paralíticos, aquellos que están enfermos. Amén. Y ahí, y mis hermanos, y todo lo demás, el Señor lo hará. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Amén. Orar, ser esos hijos de consolación, ¿no? Por último, mis hermanos, cuando Pedro llega a ver a Dorcas, dice que las viudas se le acercaron, lo rodearon, y llorando ellas les mostraban las cositas que Dorcas les hacía a ellos, ¿no? Seguro que era buena para coser, ¿no? Hacía túnicas, hacía buenas obras también, limosnas, ¿verdad? Ayudaba a la gente, ¿no? Dorcas había dejado un legado, mis hermanos. Todavía no era tiempo de irse para ella, pero en ese momento, cuando ella todavía estaba muerta, había dejado ese legado. Y el Señor la resucita y ella sigue todavía, amén, aumentando en buenas obras, haciendo túnicas para las viudas, dando limosnas para las viudas también, para los necesitados, ¿no? Cuando el Señor te llame a su presencia, ¿qué legado vas a dejar aquí? ¿Estás usando los dones que el Señor te ha dado? Esos dones son como el fruto de un árbol. ¿Ha fijado ustedes que un árbol no se come su fruto? El árbol da fruto para que otros se lo coman. Entonces, el Señor nos ha dado dones para edificación de la iglesia, para que otros, amén, crezcan, se edifiquen, ¿no? Entonces, en resumen, mis hermanos, vamos a resumir. Los hijos de consolación, primero, se interesan por el bienestar de los demás. No solo preguntan cómo estás, nomás por costumbre, en verdad quieren saber cómo estás, cómo te está yendo. ¿Hay alguna necesidad que tal vez yo pueda orar por ti o pueda yo ayudarte, ¿no? Los hijos de consolación toman iniciativa y practican la hospitalidad. No solo están pensando ellos mismos, están pensando en el bienestar de los demás. Están cómodos, ¿verdad? Los demás la están pasando bien o están pasando por problemas que yo tal vez pueda ayudar. Los hijos de consolación son los primeros en perdonar, en especial el pasado de las personas, ¿no? Los hijos de consolación son sensibles al potencial en los demás. Los hijos de consolación están al lado del enfermo hasta que el Señor los sane, los levante. Y por último, los hijos de consolación abundan en buenas obras y en limosnas, en las cuales son y serán el legado que nosotros vamos a dejar. ¿Con qué se acordará la gente de ti, ¿no? De que eras muy, muy enojado. ¿De qué se acordará la gente de ti? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Padre, por este tiempo, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por todas nuestras fallas. A cada momento te fallamos, Señor, mas tú eres fiel con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser como Bernabé, Padre, hijos de consolación, Señor. Ayúdanos, Padre, para ser usados, Señor, como usaste a Pedro, como usaste a Pablo, como usaste a todos los demás, a Ananías, Señor, a Bernabé, Padre. Que estemos siempre listos, Padre Celestial, Señor. Y te pedimos, Señor, por las necesidades de los demás, Padre. Los hermanos que están enfermos ahorita, hay hermanos que quisieran estar aquí, Señor, pero no pueden por enfermedad, Señor. Y gracias por los hermanitos que aún así, Señor, vienen, Señor, a pesar de la salud, Señor, ellos hacen el esfuerzo para estar aquí, Padre. Te damos gracias, Padre, y te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. 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 Puesto de pie. Vamos a despedirnos con este canto, como siempre. Palabras de vida eterna. Amén. Amén.
Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran Yo Soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de compañerismo, Padre Celestial, y que nos guardes a cada uno, Señor, en esta semana, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice,
amén.
Dios me los bendiga, amados hermanos.